¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias ya por conectarse. Quiero presumirles, de alguna manera, que ya por fin pareciera que la parálisis facial que en algún momento tuve, como que ya por fin está cediendo. Esta parte fue la que se me paralizó y ya puedo hacer eso. Ya se mantiene por lo menos abierta la boca. Ya no hablo tan chiqueado. Ya la ceja ya la muevo. Y el cachete, bien. Ya se mueve. Ay, fue súper desesperante, ¿eh? 3 meses duré con la parálisis facial. 3 meses, todavía queda algunos estragos, muy poquititos, ya va cediendo afortunadamente, pero, ay no, un punto clave, si algún día, espero que no les pase, les llega a ocurrir eso de la parálisis facial, atiéndanlo ese mismo día, porque créanme, el tiempo que uno tarda en atenderlo es vital para saber cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte, ¿vale? Bueno, el tema de ahora, tiene mucho que ver con esas personas que están mame y mame y mame y mame y mame. Que su pareja esto, que su pareja lo otro, especialmente cuando ya están casados. Jessy Mejía, ¿qué tal? Saludos, buenas noches hasta la Ciudad de México, Jessy. Hay gente que es Dios de mi vida, o sea, hasta yo digo eso que soy ateo, ¿no? Que se la pasan hablando mal de su pareja. ¿Cómo te imaginas? Fíjate bien, ¿eh? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Cómo te imaginas que te ves? ¿Cómo te imaginas que te ves o que te verías si vives o no sales de la relación con la persona con la cual te la pasas queje y queje y queje y queje? ¿Cómo te imaginas que te ves haciendo eso? Viviendo con una persona de la cual te quejas todos los días, que ya no soportas, que ya no aguantas, que ya no te gusta, que ya no hay una relación de pareja como tal, que ya no hay, ¿qué te puedo decir? Que ya no hay una relación, que ya no comparten cosas juntos, que ya... Que no van al cine, que no van que a un bar, que no van a comer. O sea, que se la pasan. O sea, que ya como pareja no tienen absolutamente nada. ¿Cómo te imaginas que te ves quejándote de la persona con la que vives? Así, tal cual. O con la persona con la que tienes una relación. ¿Cómo te imaginas que te ves ante los ojos de los demás hablando mal de tu pareja? Hablando mal de la persona con la que vives o que amaste alguna vez. ¡Hasta Tulum! ¿Qué tal, Isela? Saludos hasta allá. ¿Cómo te imaginas que te ves quejándote de la persona? Y no solamente quejándote, hablando mal de la persona con la que vives, con la persona con la cual apareces en las fotografías, en tus redes sociales, donde sales como que muy amoroso, muy amorosa. Susy Mezcua ya hizo acto de presencia, ya está aquí. O sea, claro, te ves ridícula. Te ves mal, te ves ridícula. Y ese es el tema de ahora. ¿Qué te imaginas? Yo creo que este live lo voy a hacer como que a base de preguntas, así para que para que ustedes me respondan, ¿ok? Vamos a tratar de hacer un insight el día de hoy. Vamos a salir, vos te ves como pendeja. Sí, te ves como pendeja. La neta. Tengo muchas clientas así. Bueno, decidiste, ¿qué te imaginas que busca una persona? A ver, fíjate bien, ¿eh? Aparte pecan de lo siguiente que te voy a decir. Usted dígame si es cierto o no es cierto, ¿eh? Todavía tienen el descaro esas personas de que te platican su problema, y a poco no, a poco no les das una solución y no la toman. De hecho, tú dices, ay amigo, pues hazla así, es, la solución es esta y esta, ¿no? Pues sepárate también, ¿no? Pues ya todo. O sea, la solución se la das. Y a pesar de que le das la solución, y que la solución es muy obvia, todavía tienen el maldito descaro estas personas de tumbarte tu solución para seguirse quejando. Para seguirse quejando. Tú le dices, amiga, pues hazle así, así, así. Ay, es que no se puede. Por eso. Puta madre, o sea. Ahí es donde dices, pobre alma del Señor. Pareciera que estás entonces condenada para sufrir por toda la eternidad con ese pinche monigote con el que estás, ¿no? Porque todavía tienes. Es la amiga. Es esa típica amiga que siempre trae el mismo mendigo problema y que ya sabe cuál es la solución y decide no hacer nada. Dice, y se lo dice, pues déjalo, si ya te tiene hasta la madre, déjalo. Y te dice, no, pero es que lo amo, señorita Laura. Ay, sí. Esta amiga es la típica mártir. Exacto, porque aquí me pone el lismoso, el síndrome de la mártir. Es la típica mártir que ni modo, va a sufrir por toda la eternidad con ese sujeto, porque esta persona, la que se la pasa quejándose nada más, es muy evidente que le tiene mucho miedo al cambio. ¿Y por qué te imaginas que sigue en esa relación? ¿Por qué te imaginas que sigue? Una puede ser por mantenida. Dos, puede ser porque siente que sola no va a poder. Tres, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Muchas cosas así, ¿no? Es la típica persona que, pues ni modo, ya está condenada para toda la eternidad. Y que esta persona está muy de acuerdo con los cambios. Siempre y cuando sean los demás los que cambien. Ella no. Porque muy dentro de su inconsciente, ella piensa que está bien solamente estar quejándose. Solamente estar quejándose que el marido, que porque está gordo, que porque está flaco, que porque come mucho, que porque come poco, que porque le huelen los pedos bien pinche gacho, que porque no baja la tapa del inodoro, que porque no le gusta cómo, es más, hasta odia ya cómo mastica, cómo traga el sujeto, que porque los ronquidos, que por eso, que es un huevón, que, o porque siempre hay un tema ahí, ¿no? Ay, no, pero es que él a su madre le da más y la madre es la que me lo absorbe y a veces hay una competencia entre esa persona y la suegra, ¿no? A veces es así, ¿no? una competencia entre ella y la suegra en ocasiones, porque como esta persona quiere toda la atención para ella, no puede soportar que el sujeto también le brinde atención a su propia madre. Son esas personas que siempre es el mismo mendigo problema, siempre, que ya sabes cuál es la solución, pero decides no hacer nada. A esto, claro que tiene explicación psicoanalítica, sí lo tiene, pero antes de meternos a detalle con la explicación, mejor les pregunto. ¿Qué tipo de casos conocen? ¿De qué se suelen quejar las personas que ustedes conocen? ¿De qué suelen quejarse? Se quejan de que el marido no cambia, se quejan de que el marido se la pasa poniendo los cuernos, se la pasan quejando que el marido, o sea, es quejarse del marido. Es puro quejarse del marido. Ya no lo soporta, ya no le gusta, pero ahí sigue. Lo detesta, ya no le encuentra nada atractivo, pero ahí está. Lo llamaba Slavoj Žižek, lo llama en su libro Cómo leer a Lacan. Slavoj Žižek lo llama el sujeto interpasivo. El sujeto interpasivo es aquel sujeto que se traduce en lo siguiente: hace como que hace, pero en realidad nada hace. Y se le dice, liberan su estrés al platicarlo, se desahogan y no quieren dejar su zona de confort. Por supuesto que sí, es de esa manera, doctora Vargas, por supuesto. El sujeto interpasivo, vamos a poner un ejemplo, fíjate bien, ¿eh? Hubo un tiempo en Facebook que estuvo muy de moda compartir PDFs. No sé si lo recuerdan. Fue poquito antes de la pandemia. Pero hubo un tiempecito que estuvo muy de moda compartir PDFs en Facebook. Y les ha sucedido a ustedes en alguna ocasión que descargaste un PDF. Un libro que a ti te llamó la atención el título, lo descargaste, pero nunca lo leíste, pero creíste que solamente por tenerlo ya tenías el conocimiento de lo que decía. Hay gente que nunca ha leído tal libro, pero compra un libro y cree que por comprarlo, por el simple hecho de comprarlo, ya siente que conoce de lo que habla el libro, pero nunca lo lee. Dice, conozco un hombre que se queja de que su esposa se queja de todo. ¿Quién lo puso eso? Yes, Chargoy. Ay, sí, también el hombre que se queja de que su pareja se la pasa quejándose. Ay, cabrón, chingo de risa eso. Bueno, el sujeto interpasivo hace como que hace, pero nada hace. Bueno, entonces, a través de la queja, o sea, si tú, sujeto de quien me estoy quejando, no me puedes otorgar, o sea, no me puedes otorgar el placer que deseo. Punto número uno. La persona que se la pasa quejándose de su pareja, ¿qué crees? Obviamente está idealizando a su pareja. El quejarte de tu pareja por cómo es la máxima expresión del berrinche de la idealización. Es un berrinche extremo el quejarse de su pareja. Y ese es el primer punto donde la persona nos demuestra que a su pareja la tiene hiper idealizada. Me quejo de que no seas lo que yo quiero que seas. Estoy hasta la madre de que no seas lo que yo me imagino. Estoy harta de que no seas lo que yo idealizo. Me molesta mucho que no eras lo que yo creí que ibas a ser. ¿Te das cuenta? Está idealizando. Ese es el primer punto. La idealización. Y me quejo. Y lo que demuestro mediante la queja es un berrinche. Quiero que seas de otra forma. Quiero que seas de tal manera. Quiero esto, quiero... O sea, Dios de mi vida. Fíjate que Ana Aje dice, está prohibido dejar la pareja. Es pecado. ¡Pecado! ¡Claro que sí! Mejor nos quejamos de la pareja. Mejor en lugar de dejar a la pareja, mejor hay que quejarnos de ella. ¿Verdad, Ana G? Porque ella dice que es pecado. Entonces, mejor hay que quejarnos. Es lo que propone Ana G. Ok. Mejor hay que quejarnos hasta que se muera. ¿Y se va a morir? Ay, ¿y qué crees? No se murió de la forma que quería que se muriera. Hasta eso idealicé, de la forma en cómo quería que se muriera. Es más, en una ocasión me tocó conocer, fíjate bien, un caso. Me tocó conocer un caso donde el sujeto del que se quejaban, el tipo, pues se hartó, ¿no? Se hartó. Y él fue el que terminó la relación, así. Y todavía la otra se enojó, ¿no? Ah, pues, ¿qué crees? Que la otra se quejó hasta de la forma en cómo la terminó. No, mames, dijo, o sea, te quejas hasta de cómo te terminó el otro. O sea, que hasta la forma de cómo terminar lo tenía idealizado. Dice, y se va a quejar de que se murió. ¿Por qué no avisa? Es puta madre. Total que nomás no se te da gusto, ¿verdad? Bueno, a eso también, obviamente, claro que entra esa premisa que Freud primeramente lo mencionó, el beneficio secundario de la enfermedad, así lo mencionó Freud. Posteriormente, Lacan lo llama, ya saben cómo, ¿verdad? El goce del síntoma. El decir, sí gozo de alguna manera que mi pareja sea todo aquello que no quiero que sea. Porque necesito quejarme de él. Necesito quejarme de él para que a través de mi queja, ahí voy a platicarle a mi familia, ahí voy a platicarle a mis amigas. Jess Chargoy dice, pero entonces la queja es una manera de evadir nuestras responsabilidades. Pues claro que sí, porque no estás viendo lo real, estás viendo lo ideal. Acuérdense de Lacan que él hablaba de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Son cosas bien diferentes. Bueno, aquí, ¿qué responsabilidad estamos evadiendo? La responsabilidad de aceptar al otro tal y como es. Si no me gusta, tengo dos opciones. O me quejo de ti toda la vida, o decido pues mejor irme a otro lado, ¿no? Sería lo ideal. Pero como aquí lo ideal, como aquí lo real no sucede, nos aferramos a lo ideal. Y preferimos, obviamente, pues mejor quejarnos. Bueno, en el goce del síntoma, dice Abigail Aguillón, dice, ¿cómo contestarles cuando empiezan a quejarse con uno? ¿Por qué no les da vergüenza el contar todo eso? Eh, Lo que yo opto con mis amigos, lo que yo opto ya en mi vida social, es la neta, lo que yo opto en su momento es darles el avionazo. Ojo, no a mis pacientes, sino a conocidos que ya empiezan, ay, ¿qué es? Ay, sí, es un esto. Ay, que, ay, sí, es cierto, es un todo lo otro. Ay, sí, que, ay, que es un desgraciado, porque, ay, sí, es un maldito desgraciado porque hizo eso. Bueno, sigamos platicando de otra cosa. ¿Qué te parece si platicamos de...? Y ya luego me dicen, ay, ya no te voy a platicar nada porque nomás me das el avionazo. Pues, ¿qué esperabas? O sea, ya te he dado la solución, ya te la he dicho, aunque no me la preguntaste, pero no vas a hacer nada. Así que mejor continuamos con otro tema. No hay que profundizar en el fútbol, no vas a hacer, porque vamos a caer en su juego. No hay que profundizar en el que Paul ya te dije, es que el otro. No, no, no. Porque vamos a caer en su juego. Porque va a tratar de. La otra persona va a tratar de revivir el tema para contigo. Es que, amiga, es que por eso. Ya te dije cuál es la solución. No lo has hecho. Mejor platiquemos de otra cosa. A eso también se le conoce como acting in. Lo mencionaba Freud. Cuando te das cuenta de cuál es la solución, pero decides no actuar, decides mejor implosionar. Cuando sabes cuál es la solución, pero decides no hacer nada. Lacan también mencionaría en una parte de la estructura de la personalidad perversa, porque esto es un acto perverso. Fíjate bien, ¿eh? Gozar con el sufrimiento es un acto perverso. ¿De qué manera? ¿A qué me refiero con gozar con el sufrimiento? Cuando ya sabes cuál es la solución a tu problema, y aún así decides no hacer absolutamente nada, entonces a eso ya se le considera un acto perverso. Y es perverso porque se podría decir que entonces estás gozando el síntoma, estás gozando la enfermedad, estás gozando aquello que te genera un malestar, lo estás gozando. Por más que digas que no, ¿cuál es el goce que me permite, si tú no me permites ser lo que yo quiero que seas, al quejarme con mis amigos, conocidos o con quien yo decida, me da la oportunidad de posicionarme como esa persona que sufre? Y a través de ello, sin darnos cuenta, obtenemos la compasión. La compasión también suele ser un elemento que genera un cierto tipo de consuelo en la persona, pero también se siente abrigado, protegido, apapachado. Entonces, si no me das el placer directamente de la forma que quiero, entonces sí me lo dan de manera indirecta al quejarme yo con los demás y obtengo yo cierta compasión por parte de los demás. Y eso genera placer también, ¿vale? Eso genera... Dice, al fin todo tiene que ver con uno mismo, lo que uno sufre, lo que los demás ven de ti. Dice, nomás no me río porque pude haber sido yo. Liz Mosso dice, a mí no me funciona la técnica del avionazo, vuelven al tema como si tuvieran vómito verbal. Pues es que no estás dando bien el avionazo. Dar el avionazo aquí significa de que pues te voy a oír, pero no te voy a prestar atención. De que, ay, empezar, ay, 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 sí. Porque la persona sí, efectivamente, quiere vomitar el tema, quiere vomitarlo. Es un vómito verbal el que están soltando. Es la famosa verborrea, ¿no? que están hable ya de lo mismo, no avanzan. Ellos creen que no nos hartan. Claro, es enfadoso. Si usted me está escuchando, fíjese bien, si usted me está escuchando y usted es esa persona, sí, hartas a los demás. Por eso algunas personas dejan de prestarte atención, dejan de buscarte, dejan de querer estar contigo. ¿Por qué? Pues como eres siempre el mismo tema, la gente se cansa del mismo tema. ¿Ok? Bueno, me pregunta Héctor Ovalle, ¿el placer que se tiene del síntoma es inconsciente? Por supuesto que sí. Es inconsciente, semi-inconsciente, porque hay una parte que también se goza al saber que los demás me escuchan. ¿Pero qué crees? Puede ser escuchado, hablado también de otros temas, ¿no? O sea, tienes muchos temas de los cuales puede ser escuchado, pero hay gente que cree que solamente puede ser escuchada pues cuando se queja, nada más. Tengo un problema, ayúdenme, rescátenme. Es más, la persona lo que está haciendo aquí al hablar del mismo tema es que es la única forma que tiene de pedir ayuda. Pero realmente esa ayuda no la quiere. Desea que como Superman alguien venga y la rescate de esa situación. Y aún así alguien llegara y la rescatara, diría que no. ¿Por qué? Pues porque si no, después de quién se va a quejar. No voy a tener de quién quejarme posteriormente. Porque es la única forma, a través de la queja, a través del sufrimiento, es la única forma que conozco de obtener placer, de obtener atención, de obtener el agrado de los demás. De hecho, aunque yo vea que desespero a los demás con mi mismo tema de siempre, no puedo parar porque, porque si yo comienzo a tratar de obtener la atención de otra manera, no voy a confiar de esa forma y voy a volver al mismo tema. Voy a volver al mismo tema del cual tanto me quejo, porque no sé obtener atención de otra manera. Me da miedo obtenerla de otra forma. Bueno, la persona que aquí idealiza, la persona que idealiza nos deja muy en muestra cómo es que le han estructurado, cómo ha estructurado en su mente, en su conciencia, que los demás son, o sea, te puedo decir lo siguiente, estas personas no solamente quiere que su pareja se adapte a ella. Si se queja de su pareja, ¿de qué otras cosas más se quejará? Si idealiza a la pareja, ¿cuántas otras cosas te imaginas que idealiza la persona? Si tanto busca y hace berrinche porque su pareja se adapte a ella, ¿en qué otras cosas lo hará? ¿Tú crees que esta persona, fíjate bien, imagínate que esta persona llega a su trabajo, si trabaja? Hay dos tipos de personas. Hay personas que llegan a un lugar y hacen todo lo posible por adaptarse al lugar y comenzar a trabajar. Y hay otras. Hay personas que llegan a un lugar a trabajar y hacen hasta lo imposible para que el lugar se adapte a ellas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, aquí la persona no solamente se queja de que su pareja no se adapta a ella. Se está quejando de eso, de que su pareja no se adapta a ella. De que la está... ¿Para qué te idealizo? Te idealizo para que seas más cómodo para mí. Por esa es la función de idealizar, que todo sea mucho más cómodo para mí. Y si idealizo a una persona, idealizaré un trabajo, idealizaré a la familia, idealizaré un lugar. Es más, te puedo asegurar que si van al teatro, que si van al cine, que si van a donde sea, siempre le encuentra defectos a donde va. Estas personas le encuentran defectos a todo. Jamás es posible que esas personas lleguen a un lugar y digan, ¡ay, mira qué padre está aquí! Te aseguro que si esta persona tú la llevas a un lugar turístico, vamos a decirla, vamos a llevarla a Cancún, con unas vacaciones pagadas, todo incluido, se va a quejar de algo. ¡Ay, pues! Es que hacía mucho calor. Pues claro, es Cancún, claro que hace calor. Oye, ¿cómo te fue en tu hotel todo incluido? Ay, pues la comida estaba bien mala. Dices, puta madre, o sea, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo de lo que se van a quejar. Nunca nada es suficiente. A su alrededor nada es suficiente. Dice Doc, ¿qué hacemos con esa comprensión empática que nos inculca la carrera como tal? Y también la terapia centrada en el cliente. ¡Ojo! ¡Ojo aquí! Fíjate bien, Yo te acabo de decir que dar el avionazo era cuando estás entre los compas. Cuando estás entre los compas, no vas a curar a tu amigo. No vas a curar a tu amiga. Cuando estás entre los compas. Otra cosa es bien diferente que ya acá en psicoterapia. Es muy diferente. Y aquí no te estoy hablando del proceso de psicoterapia. Te estoy hablando que acá entre los compas, para quien me hizo este comentario de Ángel González, lo que hablé de dar el avionazo, pues es acá entre los compas. Un compa, un amigo, no te va a curar. Un amigo no te va a dar terapia. Esa es la parte que quise hacer énfasis. Ahora, y no es que uno, a ver, y la comprensión empática que nos inculca la carrera. Fíjate que yo te recomiendo, Ángel González, y a todos, busquen cuál es la regla de la abstinencia. ¿Vale? En psicoanálisis busquen la regla de la abstinencia. ¿Vale? Si no te paga, no es consulta. Exacto. ¿Te está pagando? Si no te está pagando, no es consulta. Es cierto, hice la Vargas. Si no te paga, no es consulta. Exacto, entre los cuates no somos psicólogos. No aplica ahí. Si tú quieres saber el proceso de mediante de la psicoterapia, pues es hacerle saber al paciente que ya ha hablado de eso en repetidas ocasiones y preguntarle, ¿y por qué te imaginas que esto no sea solucionado? ¿Vale? ¿Por qué te imaginas que esto no sea solucionado? Ya lo has hablado en diversas ocasiones. Y esto que tú me compartes, te tengo una pregunta. ¿Para ti esto tiene solución o no tiene solución? La misma persona sabe la solución. Dice, no, pues es que sí tiene. A ver, ¿cuál es la solución que se te ocurre? Y yo le preguntaría. Pues que ya deje ahí. Ah, ok. O sea, que la solución sí la conoces. Pero prefieres hacerte como que no la conoces. Ok. Entonces, ¿qué estás esperando de esta persona? Porque pareciera que esta persona está endeudada contigo. Y pareciera que no te vas a alejar de esa relación hasta que este sujeto no te pague lo que te debe. ¿Qué es lo que te debe y por qué te debe? Idealizar tanto al otro es una forma de hacerle saber, estás endeudado conmigo. ¿Por qué? Porque la persona piensa, yo ya te entregué mucho de mí. Fíjate bien, en una ocasión me acuerdo que yo atendí a una chica que cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez con su pareja, a partir de ahí dice, es que él me usó. ¿Cómo? Sí, es que tuvimos intimidad y pues él lo gozó, él me usó. Digo, a ver, la relación sexual es el de dos. Suena como que si tú no tuviste participación en las relaciones sexuales que tuviste. Es que a mí mi mamá me ha enseñado que el sexo es para que disfruten los hombres. Ah, a ver, espérate. Y el que te lo haya enseñado tu mamá, ¿significa que es así? No, pues no. Entonces, a ver, ¿tuviste un orgasmo? Pues que sí. ¿Lo gozaste? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Dónde te usaron si tú también lo disfrutaste? ¿Dónde quedó? O sea, te das cuenta que este tipo de personas usualmente también en sus tragedias hablan de esta manera. Como que si ellos no tienen participación, no tienen voluntad o injerencia en su actuar, en los acontecimientos que viven. Siempre les pasan cosas, pero porque los demás, hacen que les pasen cosas. Dice Blanca Alexo, no es conveniente que a amigos o familia se les vea como pacientes. Como bien dice el doctor, el tema se aborda de cuates, es otro tipo de relación. Exactamente, Blanca, así de esa forma, porque a ver, porque aquí la gente me ha estado preguntando, ¿y cómo abordar ese tipo de personas? Pues darle el avionazo, ¿no? No te estoy diciendo cómo lo vas a abordar como terapeuta, no, esa no es una clase de terapia, para nada. Este tipo de personas en la vida cotidiana, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues para que tú no te enganches con ellos, pues dale el avionazo. En algún momento te vas a dar cuenta tú, fíjate bien, ¿eh? Me ha tocado conocer gente, no sé, en convivios, en eventos, donde hay gente que tiene tanto que hablar que a veces yo no les contesto absolutamente nada. Y la gente habla y habla y habla y habla y habla. Porque hay gente que tiene demasiado que decir. Hay gente que tiene demasiado que hablar. Y muy poco o casi nada que escuchar. Hay gente así. Hay gente con esas características. Y hay gente que lo único que quiere es quejarse. Me acuerdo que una vez un amigo público dice, ¿cómo me da coraje que me den soluciones cuando lo único que quiero es quejarme? Dije, vaya, es incierto. Tienes muchísima razón. Entonces hay gente que no busca soluciones, hay gente que solo quiere quejarse, nada más. Pero como la gente estamos acostumbrados a solucionar más la vida de los demás que la nuestra, pues nos sentimos obligados a tener que darle una solución, ¿no? De esa manera. ¿Cuánto llevamos? 38 minutos. Ok. Aquí lo que acontece es que hay personas que no están convencidos de cambiar su modus operandi de la obtención de la atención. Lo que se hace de manera intrínseca es, a pesar de que sé que comienzo a hartar a los demás, no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es la forma más segura que conozco de obtener atención. Y aunque me veo ridícula o ridículo quejándome de mi pareja, no me importa porque es la forma más segura que tengo de obtener la atención de los demás. Realmente no te estoy queriendo pedir atención a ti, sino que me sirves para quejarme con los demás de ti. Porque es mucho de preguntarnos, oye, ¿no te da vergüenza quejarte de tu pareja y ahí estás? No sales de ahí. Entonces no te duele tanto, entonces no te ha enfadado tanto, porque pues ahí sigues, ¿no? ¿Qué buscará? Uno se pregunta. Lo que buscan es una solución mágica que se resuelva Es decir, no sé qué es lo que quiero, pero quiero que tú me lo adivines. Si me das soluciones, ninguna me va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque las soluciones que me ofreces, soy yo el que tiene que actuar y yo no quiero actuar. No me ofrezcas soluciones donde sea yo la persona que se va a quedar con la responsabilidad de haber terminado a alguien. No me ofrezcas soluciones donde yo tengo que mover un dedo. Dame soluciones donde alguien más viene a rescatarme. Y es más, y si me rescatara, me quejaría también de eso. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Por supuesto que es un gran miedo al cambio. Es un extremo miedo al cambio. No estoy preparado para cambiar. Me da mucho miedo. Porque si aún así alguien viniera y me quisiera cambiar las cosas, es no. Ya me casé con este monigote y este es el que ya me prometiste algo. Ahora eres tú el que tiene que cumplir todo. Eso se llama berrinche nivel Dios, ¿no? Entonces, esas personas no van a cambiar porque usualmente no ven algo malo en su propio comportamiento. Esas personas solamente ven lo malo en el comportamiento de los demás. Se quejan de que los demás no son capaces de adaptarse a ellas. Yo no vengo a adaptarme a los demás se tienen que adaptar a mí. Estas personas de lo que se quejan es que los demás no se adecúen a ellos. Esa es la queja principal. Nadie se está adecuando a mí, por lo tanto me quejo. ¿Vale? Aquí lo principal sí es acudir a psicoterapia, porque esas personas comienzan a, aunque no lo crean, a desarrollar ansiedad, angustia, mucho enojo, tienen muy poca tolerancia a la frustración, desean que las cosas cambien, pero no desean cambiar ellos. Esperan mucho por parte de los demás. Los que se la pasan idealizando son personas que se la pasan esperando muchísimo por parte de los demás. Casi siempre mantienen un sentimiento de que el mundo está endeudado con ellos y están tan convencidos de que el mundo les debe tanto que están esperando a ver en qué momento el mundo les va a comenzar a retribuir todo aquello que les debe. Claro que es un comportamiento extremadamente egoísta, muy egocéntrico, cosa que todo lo que solicitan pues no es posible. Hay que comenzar a trabajar uno mismo para todo aquello que uno quiere. Y si mi pareja no va a cambiar, bueno, pues cambie de pareja. O dos, adecúese usted a su pareja, porque ya su pareja le demostró a usted que tampoco él se va a adecuar a usted, ¿vale? Espero que el tema les haya gustado, como cada lunes. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido un tema que les haya sobre todo interesado y que espero que se hayan despejado algunas dudas. Nos estuvimos riendo con este tema un poquitín, pero de igual manera, aquí estamos siempre al pie del cañón. Que pasen todos muy buenas noches. Nos vemos el lunes de la próxima semana. Ya saben, todos los lunes. Y quien se encuentra en mis grupos de WhatsApp, ahí se están enterando de primera mano el momento en que iniciamos los lives. Últimamente les he estado compartiendo películas. Últimamente les he estado compartiendo algunas pruebas psicológicas. De todo. Que pasen todos muy buenas noches y gracias por haberse conectado. Hasta la próxima.